Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Turismo de vehículos racer nocivo para la Sierra de Quila. Consejos municipales de salud en Autlán exhortan a realizar pruebas de detección de VIH anualmente. 73 infantes de primaria se graduaron del programa Prevención de Riesgos en tu escuela. Solicitan 350 mil pesos para realizar anticipos económicos de la Feria de El Grullo. El municipio de Autlán inaugurará el Festival Navideño 2023 este fin de semana. Se cumplieron 100 años del Templo de la Purísima. Llaman a reforzar medidas preventivas ante auge de subvariantes de Omicron. Avanza la prohibición al uso de recursos públicos en concursos de belleza. Aumenta producción de maíz pese a reducción del uso de glifosato. Líderes indígenas denuncian en la COP15 como insuficiente la ley europea sobre deforestación. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes 9 de diciembre ya del año 2022. Les saludo con muchísimo gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, con este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Agradezco a mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, a mi compañera Diana Borbón como productora y periodista en este espacio de Señal Informativa, Jacqueline Contreras como reportera, a mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos y en la colaboración en la capacitación David Mejía, que se está preparando para comenzar el 2023 con nosotros. David Mejía, bienvenido. Qué gusto que nos acompañes en la colaboración. Mientras tanto, vamos a comenzar con la información. Le recuerdo que estamos completamente en vivo y puede establecer comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532, a disposición nuestras líneas telefónicas. Y, por supuesto, puede establecer comunicación al WhatsApp 317-121-2325. Para mensajes de voz o de texto puede establecer comunicación. Le invito para que nos acompañe estos minutos. Le tenemos información que trasciende en la región sur del estado de Jalisco, información en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. Sean todas y todos bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
El turismo de vehículos racer es nocivo para la Sierra de Quila. Los vehículos todoterreno que ingresan a la zona de la Sierra de Quila dañan caminos y sus conductores tiran basura. Los ejidatarios consideran que este turismo no aporta derrama económica para sus comunidades e incluso se han registrado altercados contra promotores de buenas prácticas. Esto sucede en Sierra de Quila y vamos a escuchar cuáles son los pormenores con nuestro compañero Antonio Díaz.
El turismo de vehículos todoterreno como racer y cuatrimotos causan más afectaciones que beneficios para la Sierra de Quila. De acuerdo con lo informado por el director general del organismo público descentralizado Sierra de Quila, esos vehículos causan daños en los caminos y en su paso dejan basura. Además, se han registrado altercados y agresiones verbales contra promotores de esta área natural protegida. Ante este panorama, ejidatarios se plantean instalar casetas de cobro y control del turismo de racer. Marduk Cruz explica que es necesario generar estrategias de regulación, coordinación y derrama económica.
Bueno, principalmente destrucción de los caminos. De hecho, algunos ejidatarios me han platicado que tienen la intención de establecer algunas como casetas donde ellos, los ejidos, propiamente puedan cobrar el ingreso, porque dicen, este tipo de turismo de racer vienen, destruyen caminos, nos dejan basura y a veces ni siquiera generan algún consumo local, entonces no le ven un beneficio propiamente. Entonces queremos trabajar con ellos, con estos grupos de racer o de personas que hacen esta actividad, para empezar a regular y generar una estrategia de coordinación y posiblemente una derrama económica, ¿no? Porque la verdad es que ¿quién paga esa rehabilitación de caminos? ¿Quién paga por recolectar la basura que a veces se genera o este tipo de turismo? Entonces yo creo que debe salir de tal vez del propio turismo, ¿no?
Sobre la infraestructura turística de esta sierra, Cruz Bustamante dijo que es necesario establecer más casetas de vigilancia y contar con más promotores de buenas prácticas.
Sí hay infraestructura, hay algunas terrazas que tienen asadores, que tienen algunas tomas de agua, donde las familias que llegan ahí a disfrutar, bueno, creo que les va muy bien, tienen lo necesario. Sí nos falta, por ejemplo, establecer mejor más casetas de vigilancia, tener más promotores, es decir, aquellas personas que nos apoyan a decirles cuáles son las indicaciones o las buenas prácticas que tienen que hacer al ingresar al área natural protegida, nos falta ese personal y tal vez hacer mucho más trabajo en la zona de influencia del área natural protegida.
Este año se cumplieron 40 años del decreto del Área Natural Protegida Sierra de Quila, pero el organismo público descentralizado que lo administra apenas tiene 2 años. Esta área natural protegida es de carácter federal, pero es coadministrada por el Estado y la Federación. Señal informativa, Antonio Díaz.
Señal Salud.
Tenemos información de medio ambiente, de salud. Ahora vamos a escuchar justamente esta promoción. Los consejos de salud en Autlán están exhortando a la población a realizar pruebas de detección VIH anualmente. De acuerdo con la dependencia, esta prueba debe de ser realizada al menos una vez al año para descartar la presencia de esta enfermedad. Esto aunque se mantengan prácticas sexuales con la pareja estable. Diana Borbón nos tiene la información al respecto.
Una vez al año es necesario realizarse una prueba rápida de detección de VIH, esto sin importar si se han realizado prácticas sexuales de riesgo o con una pareja estable. Los consejos municipales de salud de Autlán alertan sobre la creencia errónea de que se trata de una enfermedad exclusiva de personas homosexuales o personas que mantienen prácticas riesgosas, pensamiento que actualmente impera en la costa sur y Sierra de Amula, zonas en las que, de acuerdo con las autoridades de salud, se registran casos de VIH. Esmeralda Alcaraz Muñoz, sexóloga y especialista en terapia sexual, compartió que, contrario a lo que se piensa comúnmente, el VIH no es sinónimo de muerte cuando es detectado a tiempo y él o la paciente inicia un tratamiento retroviral que ayuda a disminuir el riesgo de perecer a causa de la enfermedad. Además, resaltó que con los medicamentos óptimos se puede evitar el desarrollo de SIDA, lo que podría empeorar la condición de quien padece VIH.
La infección aguda por el VIH son como unas semanitas. ¿Y qué se siente cuando el virus entra al cuerpo? Como una gripita. Los síntomas que se sienten en las gripas, las primeras semanas, así se siente en el cuerpo. Pero luego después empieza la infección crónica, puede durar inclusive años. Hay autores que hablan hasta de 10 años, Geno, en donde el paciente o la paciente no presenta ningún síntoma, ni deterioro, ni cansancio, pero está en una fase con carga viral cada vez más elevada y, por supuesto, que puede contagiar, pero puede no sentir nada, inclusive 10 años se habla. Y después entra el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, que es la fase número 3, que es lo que yo te explicaba. El cuerpo está deteriorado y pues la bibliografía dice que si nunca recibió tratamiento, esa persona puede fallecer en 3 años de esta debilidad de este sistema que no le está defendiendo para nada.
La experta alertó sobre los cuidados que una persona con VIH debe tener. El más importante es el uso de preservativos para evitar contraer una mayor carga viral. El VIH puede contagiarse a través de la vía sexual, por vía vertical, mediante la lactancia o el parto y mediante el uso de agujas contaminadas con este virus. Para quienes padecen la enfermedad en la región, existen espacios para realización de pruebas gratuitas de detección de VIH, como lo son los consejos municipales de salud, el centro de salud y 103 unidades a nivel regional que brindan el apoyo necesario.
Hospitales de primer contacto, aquí en Autlán tenemos el hospital regional pero en Cihuatlán, dentro de la región, está otro hospital, está en El Grullo, está en La Huerta, otro hospital. En esos hospitales existen medicamentos que son, les conocemos como post-exposición, profilaxis después de una exposición. Entonces, es importante, Geno, que la gente conozca que si hubo, por ejemplo, una violación, que esta persona, si es el caso de una mujer, si esta mujer tuvo en riesgo, no tuvo control, no supo, que por la razón que sea, no tiene certeza si hubo fluidos, cuánto fluido hubo, si hubo preservativo o no, antes de 72 horas que vaya a cualquiera de estos hospitales de nuestra región y ahí van a conseguir el medicamento post-exposición. Le van a dar medicamentos para que el cuerpo, y mientras el virus quiere entrar, haga su función. Y hay hasta un 80% de probabilidad de que no haya contagio si este agresor o agresora haya sido VIH positivo.
Es importante resaltar que el VIH no se contagia por medio de abrazos, besos, ni al compartir platos o vasos con personas que lo padecen. Las autoridades llaman a mantenerse informadas e informados sobre esta y otras infecciones de transmisión sexual. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Ahí tiene usted las recomendaciones de las expertas en temas de salud, la recomendación que hace con respecto a estas pruebas de detección de VIH de manera anual. Tenemos más información, ya son las 9 de la mañana con 16 minutos. Le recuerdo que estamos completamente en vivo y puede establecer comunicación, la comunicación es ida y vuelta en este espacio. Nos dará muchísimo gusto escuchar sus comentarios, sus opiniones al 382-5031, 382-6532 y también puede mandarnos un mensaje de WhatsApp al 317-121-2325. Llámenos, compártanos cómo se prepara usted para estas fiestas decembrinas. Bueno, ¿ya está planeando algo para finalizar el 2022? ¿Cómo espera recibir este próximo año? Nos gustaría escuchar sus comentarios. Déjenos saber. Por supuesto, nos dará mucho gusto escucharle y conocerle. Vamos a la pausa, muy breve, regresamos. ¿73 infantes de primaria se graduaron del programa de prevención de riesgos en tu escuela? Esta es la quinta generación del programa de prevención de riesgos en tu escuela que imparte elementos de protección civil y bomberos del municipio de Autlán. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, quien nos tiene la información.
Durante 7 semanas, niñas y niños de la Escuela Primaria Ignacio Aldama recibieron capacitación en prevención de riesgos por parte de elementos de Protección Civil y Bomberos de Autlán, quienes impartieron sus conocimientos a un total de 73 infantes, informó Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Autlán.
La capacitación durante 7 semanas sobre lo que es fenómenos perturbadores, señalética, riesgos internos y externos, y finalmente lo que es la planeación de un simulacro. Congratulados por haber llevado también el camión de bomberos para que toda la escuela conociera el equipamiento que usan los bomberos.
A la entrega de reconocimientos acudió la regidora de Educación, Claudia Galván, el regidor de Protección Civil, Emanuel Puente, así como autoridades de la DERCE. Con este acto de clausura suman ya 5 generaciones de infantes beneficiados con este programa. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Necesitan 350 mil pesos para realizar anticipos económicos de la Feria del Grullo. La tarde de este 6 de diciembre se realizó la sesión ordinaria número 18 del Ayuntamiento del Grullo, perteneciente a la administración 2021-2024, encabezada por el presidente municipal Milton Cárdenas. Mi compañera Jacqueline Contreras nos tiene la información.
Tarde de este 6 de diciembre se realizó la sesión ordinaria número 18 del Ayuntamiento El Grullo, perteneciente a la Administración 2021-2024, encabezada por el presidente municipal Milton Cárdenas. La sesión dio inicio exponiendo el caso de Jesús Villalbazo Ramírez, presidente del Comité de la Feria El Grullo 2023, donde presentó un oficio en el que solicita la autorización de 350 mil pesos para realizar los anticipos anticipos económicos a agrupaciones artísticas y gastos en general de la producción de la Feria El Grullo 2023. Milton Cárdenas, presidente del municipio, mencionó que uno de los retos que se tienen que realizar es una feria sin precedentes, en donde el municipio también tenga que invertir, ya que la feria en su 90% la efectúan los comerciantes.
Entonces, yo sí quisiera pedirles la confianza de los regidores. El panorama general que presenta el comité, pues es un panorama muy bueno, y en particular hay un evento donde será un evento gratuito de relevancia para poderle atraer al Grullo visitantes. Sí, se han hecho las gestiones por parte del comité donde pues se prestó plaza de toros, donde hay una estrategia para trabajar con patrocinadores y podamos nosotros también aportarle, pero con trabajo. Entonces, sí, agradecerte y felicitarte por todo el trabajo. Sí quiero recalcar algo. La feria en su 90% la hace el pueblo. El callejón, juegos mecánicos, taqueros, vendedores, todo el mundo aporta. Y tenemos una cifra como de 800 mil pesos. Y yo pregunto, ¿cuánto aportamos nosotros como municipio? Entonces yo sí quiero pues invitarlos a esa reflexión de que en esta ocasión yo les pido que invitamos, que hagamos un trabajo pues diferente y que aspiremos a hacer una fiesta de calidad. Es lo que yo le pido al comité y le pido a los regidores que en ese lineamiento pues tratemos de estar. No se trata de perder, pero sí es importante que invirtamos.
Villalbazo Ramírez explicó que dando inicio a esta celebración se tenga un retorno del beneficio económico brindado, ya que se tienen planeados diferentes eventos en los que se espera que exista la participación de los habitantes, recordando también que regularmente en fechas de feria personas de diferentes regiones visitan el municipio.
Sí, más que nada enfocarnos en la derrama económica, como usted lo mencionaba, que es donde queremos que vengan de Estados Unidos y de aquí de la región a dejar aquí su dinero, ¿no? Vamos a tratar de que la recuperación sea al 100%, estamos haciendo las corridas financieras. Probablemente, la idea es que empatemos, ¿no? Que a lo mejor, si usted quiera, no le ganemos al evento, pero que salgamos parejos. Y por consecuente viene la derrama económica y toda la gente que viene a visitarnos. Esa es la ganancia, como decía el presidente. El otro evento que tenemos fuertecito es el de baile de coronación. También ya empezamos a hacer la corrida, ya empezamos a trabajar en los boletos, ya empezamos a trabajar en varias cosas y también queremos hacer una buena recuperación.
Las regidoras y regidores consideraron oportuna la propuesta y fue aprobada. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
El municipio de Autlán inaugurará el Festival Navideño 2023 este fin de semana con un desfile y el encendido del árbol navideño. Este domingo arrancarán las actividades del Festival de la Navidad 2023 para este año. Se tienen programados diversos eventos artísticos, culturales en el centro histórico de la ciudad, además de la colocación de un árbol navideño en el barrio de las Montañas. Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Este domingo será inaugurado el Festival Navideño 2023 en el municipio de Autlán. La festividad iniciará con la celebración de un desfile que partirá desde Plaza Cívica Municipal en punto de las 18 horas y culminará en el Jardín Hidalgo, donde el alcalde Gustavo Robles Martínez se encargará de inaugurar una de las festividades más esperadas del año por las y los autlenses. Luego de la inauguración se realizará el encendido del árbol gigante navideño para después dar inicio con un evento artístico en punto de las 20 horas. Así lo informó Esdras López Mundo, director de Arte y Cultura del municipio.
En el desfile tenemos como inicio del desfile una caravana de carros alegóricos que conformamos por parte del municipio, donde vamos a representar lo que son las fiestas decembrinas típicas mexicanas: el nacimiento, las estrellas, ángeles, demonios, la posada. Todo eso va a ir representado en un contingente de aproximadamente 7 carros alegóricos y algunas comparsas que van complementando todo esto. La temática es la fiesta mexicana navideña. Después de esto, bueno, ya vienen los carros, nos va a ayudar a participar Protección Civil con con uno de sus vehículos ya muy conocidos. Y posterior a ellos vienen patrocinadores, algunos participantes voluntarios, en el caso de clubs tanto de motociclistas como de automovilistas. Ellos por su parte se adornan, por su parte también tienen algún obsequio para las personas que estén en el transcurso del desfile.
El director informó que para este año el gobierno municipal buscará evitar el cierre de las calles principales del centro histórico. Además, dijo que también será instalado un árbol navideño en el barrio de Las Montañas con el objetivo de descentralizar esta fiesta navideña.
También vamos a tener en el jardín de Las Montañas un árbol navideño que también viene a traerle vida a esta zona. Está cerca del centro, pero sabemos que toda la gente del norte del municipio o de la cabecera municipal puede congregarse o de alguna manera pasa por Las Montañas. Entonces este jardín también tendrá vida para que puedan ir ahí a tomarse la foto, a estar un rato. El simple hecho de poder observar este tipo de adornos pues nos trae algo de paz y algo de armonía a nuestros corazones, a nuestras mentes. Entonces que sepan también que en las montañas habrá un árbol también colocado en medio de la calle principal, que es la Avenida Hidalgo, ya para llegar a Presidencia. En los camellones también estarán adornados con árboles navideños. Y bueno, la idea es que nuestro principal las principales calles de la ciudad tengan esta temática y que podamos contagiar de este espíritu navideño.
El festival culminará el próximo 6 de enero. Durante los días 24, 25 y 31 de diciembre no se realizarán eventos artísticos en el foro del Arbolito. Asimismo, durante el 1 de enero de 2023, el programa completo de este festival se encuentra disponible en la página de Facebook del Gobierno Municipal de Autlán. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Cultural.
Y en la Señal Cultural le informo que se cumplieron 100 años del Templo de la Purísima. Con influencias neogóticas, el Templo de la Purísima fue el primer templo moderno del municipio. Su construcción tardó 25 años. Los trabajos fueron interrumpidos por falta de recursos y por los conflictos en ese entonces de la Revolución. Más datos que se revelaron ayer justamente en esta charla, en esta exposición del trabajo de investigación en el archivo de la parroquia, con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos comparte pues esta exposición que realizó el cronista municipal de Autlán, Guillermo Tobar. Vamos a los pormenores.
Para conmemorar el centenario de la inauguración del Templo de la Purísima, el cronista de Autlán, Guillermo Tobar Vázquez, presentó en el Museo y Centro Regional de las Artes la conferencia La Capilla de la Purísima en Autlán, un acercamiento a su historia a 100 años de su inauguración, basada en investigaciones en el archivo de la Parroquia del Divino Salvador, libros de Rubén Villaseñor y Ernesto Medina Lima. El cronista destacó algunos de los aspectos que consideró más importantes, como la influencia neogótica de su diseño, 25 años de trabajos de construcción interrumpidos por falta de recursos.
En esos trabajos de construcción, y es un dato curioso, según el doctor Rubén Villaseñor, participaron incluso las mismas hijas de María, las señoritas que formaban parte de esta asociación, se turnaban para hacer trabajos de albañilería, sobre todo de peones, ¿no? Ayudando a los oficiales a acercar materiales, todo ese tipo de cosas, bueno, ellas de alguna forma participaron. Y hubo, ya dije, varias interrupciones que podemos conocer a 120 años de distancia gracias a los documentos que se conservan. Por pláticas, por oídas, podemos saber que hubo interrupciones, pero en los documentos se precisa cuándo y cuándo se reanudan los trabajos.
La primera piedra fue colocada el 8 de enero de 1898 y fue en el año de 1910, durante los festejos por el centenario de la independencia, cuando se realizó la primera misa, a lo que seguiría un lapso convulso marcado por los efectos de la Revolución.
Muchos elementos, por ejemplo, se trataba de una fiesta cívica, por completo el festejo de la independencia, pero se incluyó una actividad religiosa, la primera misa en un templo en construcción. Esto nos habla de la apertura, de la laxitud que había en la aplicación de las leyes de reforma, que esto cambiaría radicalmente en los siguientes años. Ahí termina a los pocos meses esta tranquilidad porque llega el remolino de la revolución.
Fue en 1920 cuando se colocaron las campanas y en 1922 cuando se realizó la bendición e inauguración del templo. A partir de este momento, el templo tuvo una actividad constante y febril. Los terremotos de 1932 causaron daños estructurales en sus torres, motivo por el cual fueron demolidas. Fue hasta 1990 cuando se construyeron las torres actuales. En 1992 se inició la construcción de su torre principal, inconclusa hasta nuestros días. Señal informativa, Antonio Díaz.
Hacemos una breve pausa, regresamos con más información.
Señal Entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy nos acompaña vía telefónica y agradecemos el que nos permita un espacio en su agenda a Jennifer Samantha Luna Flores. Ella es doctorante en Ciencias de la Educación, a quien saludo amablemente en esta mañana. ¿Cómo estás, Jennifer? Bienvenida, muy buenos días.
Muy buenos días, Elia. Muy bien, gracias a Dios. Y quiero agradecerte, en realidad, a ti y a tu gran equipo de trabajo, por esta oportunidad de expresar mis apreciaciones y experiencias en el ámbito educativo.
El tema que nos ocupa el día de hoy es platicar acerca del pensamiento crítico. Pues, Jennifer, ¿el pensamiento crítico qué es y por qué es importante desarrollarlo?
Bien. Mira, el pensamiento crítico o juicio crítico corresponde al proceso de dudar de las afirmaciones, tanto verbales como de textos que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. Por lo general, por ejemplo, es un pensamiento que exige claridad, que exige precisión, pero sobre todo evidencia, ¿verdad? Este pensamiento crítico evita las percepciones particulares o las creencias que yo tengo sobre algo, ¿sí? Entonces, me permite alcanzar una posición razonable y justificada sobre un tema. Por ejemplo, en el pensamiento crítico dejamos a un lado, ¿sí?, el creer todo lo que yo me encuentro en redes sociales, por ejemplo. Es un pensamiento que te lleva a dudar de todo y no de todo. Por ejemplo, no hablamos de dudar sobre la evolución de los seres humanos, sobre que la Tierra es redonda, por ejemplo, ¿no?, sino de aquello que tú escuchas, lo que ya mencioné, pues lees en redes sociales o simplemente son parte de las creencias donde nos desarrollamos. Entonces es el pensamiento que nos conduce a la objetividad y a la verdad, a la comprensión del mundo y también del respeto hacia los juicios de los demás. Y bueno, ¿por qué es necesario desarrollar este pensamiento? Bueno, pues tenemos dos tipos de sociedades en la actualidad, o se habla de dos tipos de sociedad, que es la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, conceptos que en más de una ocasión todos hemos escuchado y que para nada son sinónimos. La sociedad de la información, o y propia de este siglo XXI, nos dota de toneladas de información todos los días, a la cual una gran mayoría de la población tenemos acceso a través de todos los dispositivos tecnológicos. Pero ante esta situación, si no se cuenta con este juicio crítico, con este pensamiento para manejar y filtrar la información, pues creemos todo lo que los medios informativos emiten, cuando una gran parte de esa información no es fidedigna, no tiene dignidad intelectual. Entonces nos creamos, y lo peor de todo, no la creemos, perdón, y lo peor de todo es que vamos por el mundo pues creyendo cosas que no son. Lo ideal pues es evolucionar hacia una sociedad del conocimiento, en donde se cuente con esta capacidad crítica para filtrar información y emitir juicios de valor.
Bien, doctora, ¿cómo se puede promover el desarrollo del pensamiento crítico, sobre todo en el ámbito educativo?
Sí, existe pues esta parte, ¿no?, fundamental en el proceso de desarrollar ese tipo de pensamiento, y creo que lo primero es comprender la necesidad de desarrollarlo. Por ejemplo, hablando del alumno, que el alumno comprenda que es importante desarrollar este tipo de pensamiento. Y esta es una tarea tanto de los docentes como de los educadores en casa, que somos los padres de familia. ¿Y por qué menciono esto? Por ejemplo, yo me encuentro con alguna noticia novedosa, ¿no? Pues ahora los jóvenes, o sea, de hecho todos, ¿no?, tenemos facilidad a través de nuestros dispositivos, pues tenemos Facebook, Instagram, etcétera, YouTube, y nos aparecen noticias novedosas de repente. Por ejemplo, en la actualidad, pues la vacuna contra el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, esta información muchas veces es relatada por un blog o por un medio X, o sea, un medio no científico, y se describen una serie de características o opiniones al respecto. Y muchas veces esta información pues es negativa y nos quedamos con esa información. La creemos, la aceptamos y por si fuera poco vamos pregonando por allí. Pero ¿por qué quedarnos con una sola opinión? ¿Por qué no buscar e ir más allá? Por ejemplo, las interrogantes podrían ser, cuando yo me encuentro con esto, ¿este medio es de carácter científico? ¿Es especialista en salud? ¿Es una fuente confiable? ¿Quién es el autor? Incluso interrogantes más profundas como, ¿sé que realmente es una vacuna? ¿Cuál es su función? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo se prueban? Etcétera. Entonces, esto me va a llevar a buscar información al respecto en fuentes más específicas y fidedignas, y así emitir juicios. Entonces, el pensamiento crítico realmente nos da muchas habilidades y nos hace la vida más fácil. ¿Cómo podemos desarrollarlo en el ámbito educativo? Bueno, pues hablando con nuestros alumnos sobre la importancia de desarrollar este pensamiento y que este solo lo vamos a obtener a través de nuestra necesidad de saber más, de ahondar, de profundizar y de no aceptar todo lo que vemos, escuchemos, leemos, incluso, repito, lo que hemos creído o lo que nos han hecho creer desde niños como una verdad.
Jennifer, ¿a quiénes les sirve esta desarrollar el pensamiento crítico?
El pensamiento crítico es para todos los seres humanos. Todos los seres humanos deberíamos de desarrollar esta capacidad, repito, para saber manejar la información. Ahora en la actualidad hay tanta información, pero mucha de esa información, y la encontramos, y la podemos ver, y la podemos decir, okay, no pasa nada, pero de hecho no tenemos por qué saber todo, okay. Hay cosas que nos competen o cosas en las que nos importan más o que se relacionan con lo que nosotros hacemos y cuánta información negativa o cuánta información falsa no existe que nos confunde, ¿sí? Y que nos lleva a emitir a veces juicios, opiniones o a hacer cosas que no son correctas, ¿no? Entonces es adquirir hasta cierto punto un grado de conciencia en el donde tú esta información la sepas interpretar y sobre todo que sepas que esta información viene realmente de fuentes confiables.
Claro. Bueno, como ya lo mencionas, tal vez lo replique, ¿no? En la actualidad estamos todas las personas siendo, pues, se nos llena de información, cantidades de noticias, de investigaciones, saberes, pues, de todo tipo en cada momento a través de estos sitios de internet, a través de distintas plataformas. Y bueno, las personas, los canales, dispositivos, lo cual exige que aprendamos a podría decirse de manera coloquial, filtrar esta información, analizarla. Exacto. Exigir, pues, que aquella que se nos, o a exigirnos a nosotros mismos buscar información la más útil, y que esto ayuda a buscar este punto del pensamiento crítico. ¿En qué momento nos exige que aprendamos nosotros a filtrar o a analizar esta información?
Sobre todo, en todo momento considero, pero sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos que tomar una decisión importante, cuando estamos ante alguna problemática como en la actualidad, ¿sí? Cuando tenemos que estamos desarrollando algún proyecto o demás, yo no puedo quedarme con una información. Incluso hay muchos autores que hablan sobre la importancia de la pluralidad, de buscar, de no quedarte con una sola opinión, sino en tener muchas opiniones, muchos autores relacionados al tema que te permitan ahora a ti, ¿sí? Tomar esa información, esas ideas y adaptarlas, por ejemplo, a lo que tú estés desarrollando. Uh-huh. Y hay un término se conoce como intertextualidad, donde se nos habla de, por ejemplo, en realidad no hay muchas cosas nuevas en el mundo. Si te fijas, muchos autores, desde un tema X, ¿no? Hay cuánta información no hay. Entonces, lo importante de esto, por ejemplo, es tomar esa información, hablamos de información fidedigna ya, de fuentes confiables, y esa información, por ejemplo, adaptarla a tu desarrollo, ¿no? Que te permita crecer, pero de varias opiniones.
Uh-huh. El pensamiento crítico, esta, se considera como una capacidad, una habilidad que podemos desarrollar, se nace con él. Platícanos un poco de ello.
Sí, es una habilidad cognitiva. Es una habilidad que todos los seres humanos podemos desarrollar. Esta habilidad la vamos a desarrollar como un músculo, ¿sí? O sea, buscando, haciéndolo, ¿sí? Por ejemplo, los chicos en la actualidad, en secundaria, ¿sí? Uh-huh. Nosotros hablamos vaya química, ¿no? Que es en mi área. Mencionamos, por ejemplo, algún elemento químico y ellos pueden entrar a internet, lo buscan y de repente yo me he encontrado con definiciones que digo, ¿cuántas definiciones buscas? No, pues es que fue la que me apareció. A ver, ¿y por qué no buscaste un poquito más? Relaciónalo con el tema, ¿sí? Es aprender como relacionado con lo que estamos, hablando. Entonces, esto es como una práctica diaria en cuanto hay algo que capto, algo que necesito saber, entonces yo busco, pero no me quedo con una sola idea. Uh-huh. Busco más, profundizo más. Y también, lógicamente, buscar, cuando hablamos de fuentes fidedignas, porque me han preguntado los alumnos, bueno, ¿y cómo voy a saber qué es una fuente fidedigna? Okay, una fuente fidedigna sí tiene un autor, porque muchas veces, por ejemplo, buscamos en blogs que son anónimos o bajo un seudónimo, entonces desde allí ya nos pone a dudar, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar información como en periódicos, revistas científicas, etcétera. Esa es como sería un tip o una pauta para poder yo definir qué sí es una fuente fidedigna y qué no.
O también nos encontramos ante el hecho de que algunos espacios, algunos blogs, solo replican información de otros que van al origen, ¿no? Y hay que buscar hasta llegar al origen del que quien realmente creó ese artículo o del autor principal del artículo nos lleva, ¿no?
Exactamente, claro.
¿Esta sería una forma de desarrollar esta habilidad del pensamiento crítico, doctora?
Sí, así es, o sea,
indagar, buscar, observar, estudiar, analizar, profundizar. Doctora, ¿qué puede hacer alguien con habilidades críticas de pensamiento?
Mucho. Uh-huh. Creo yo que una persona con estas habilidades, hablaba yo al principio de que nos hace la vida más fácil en el sentido de que no vamos a andar errados, ¿sí? O no vamos a andar haciendo cosas equivocadas, incluso para nosotros mismos. Por ejemplo, la automedicación. Uh-huh. ¿Sí? Entro a internet, busco algo y esto es que allí dice, y tal vez personas lo han hecho, y bueno, yo también lo hago. Entonces, te permite, por ejemplo, evitar incluso daños, prejuicios, cosas negativas a tu persona, ¿no? Entonces, un pensamiento crítico realmente nos hace crecer como seres humanos, nos hace trascender y aportar mucho a la sociedad.
Nosotros los profesores, ¿cómo podemos también incentivar, motivar y ayudar a que los alumnos por sí mismos busquen y que desarrollen esta habilidad del pensamiento crítico?
Sí, claro, mira, en realidad, bueno, todo estas toneladas de información vienen con la introducción de las tecnologías de la informática y de la comunicación. Entonces, es algo a lo que hoy en día, pues, es parte de nuestra vida, la tecnología. Entonces, debe de haber una formación sobre cómo manejar las redes sociales. Las redes sociales están allí, pero nadie nos ha dicho quizás cómo manejarlas. Son tan atractivas, son tan llamativas, que bueno, pues, o sea, y de hecho, los chicos de hoy, la generación Net, ¿no?, que viene con estas TICs, pues no necesitan que nadie les diga cómo navegar en internet. Es impresionante cómo vemos a los niños que lo hacen, incluso a otras generaciones, por ejemplo, les cuesta trabajo, de hecho, quienes dicen, a mí me cuesta muchísimo trabajo buscar o entrar a internet, y los niños lo hacen con tanta facilidad. Pues bueno, ¿por qué? Porque realmente ellos son propios de esta generación. Pero debemos enseñarles a manejar las redes sociales, ¿sí? Pues, repito, vemos muchísimas cosas en Facebook, Instagram, y bueno, o sea, está bien, allí están, pero el objetivo es no conformarnos con lo que allí vemos, aquello que llame nuestra atención, sino que debemos ir más allá, ¿sí? Indagar, y esto es investigar, esto es desarrollar un pensamiento crítico, va de la mano con un pensamiento científico, ¿sí? Porque nos lleva, a investigar. Entonces, es crear una mente con espíritu científico y no conformista. Uh-huh. Entonces, debemos de enseñar también que no todas las fuentes son dignas intelectualmente y diferenciar entre la información, de un blog X a una información, por ejemplo, de periódicos, noticieros, revistas científicas, y que, bueno, pues son, conocemos que quienes están detrás de esto son autores verdaderos. Entonces, aprender también a ser prudentes, cautelosos, y que la pluralidad nos va a dar mayores oportunidades. Entonces, la tecnología debería de superar las creencias y no hacerlas crecer.
Así, ¿verdad? Es. Y también tiene que ver la motivación y la actitud al momento de querer desarrollar nuestra habilidad crítica, ¿no?
Claro, sí, pero se hablaba al principio que debemos, o que el alumno debe de comprender, en este caso, o todos los seres humanos debemos de comprender la necesidad de desarrollar este tipo de pensamiento.
Uh-huh. Muy bien, doctora Jennifer, pues algo más que quieras compartirnos sobre este tema que nos parece muy, muy interesante y sobre todo una herramienta valiosa para tanto como profesores aplicar y buscar este desarrollo en nuestros propios alumnos, motivarlos, y también por parte de los estudiantes, que estén conscientes pues de la necesidad que hay, el que ellos indaguen, busquen, filtren, analicen, busquen información fidedigna, bueno, que tengan esta motivación para hacerlo. ¿Algo más que tú quieras compartir con nuestro radio escuchas?
Creo que es muy importante, por ejemplo, en este aspecto, que cuando llegamos a comprender esta importancia, pues que no nos quedemos con ella, sino que seamos capaces de, ahora sí que de replicar, ¿no? Y digo, no nada más es una tarea de docente, también es una tarea de padres de familia, que somos uh-huh. educadores en casa. Sí. Entonces, de hacerles ver la importancia de esto y decirles, no creas todo lo que ves allí. La globalización, pues bueno, ha traído tantos cambios en la actualidad, y viene pues de la mano, ¿no? con esta introducción de todas estas tecnologías, pero pues no es nada más que estén allí, hay que explotarlas, hay que sacarles provecho, ¿no? Utilizar la información adecuada y de la mejor manera.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por compartirnos esta información tan valiosa, Jennifer.
No, al contrario. Muy agradecida por el espacio y la oportunidad de escucharme.
Bien, pues estaremos en comunicación, si nos lo permites, para un siguiente claro tema que... al respecto. ¿Te parece?
Con todo gusto.
Muy bien, pues con muchas gracias. Gusto. Gracias.
Al contrario, excelente día.
Hasta luego, muy buenos días. Bien, pues hemos escuchado esta participación de la doctora Jennifer Luna, que nos habla precisamente acerca de el pensamiento crítico, esta como habilidad para desarrollarla con nuestros alumnos, y también, por supuesto, como ya lo escuchábamos de parte de la doctora, por parte de maestros alumnos, de alumnos también, y de padres de familia, todos como sociedad. Bien, pues vamos con más información aquí en Señal Informativa.
Señal Universitaria.
Llaman a reforzar medidas preventivas ante el auge de subvariantes de Omicron. Ante la llegada de nuevas subvariantes del Omicron, ocasionada por la quinta ola global de contagios de COVID-19 y la relajación de las medidas preventivas, especialistas de la Universidad de Guadalajara llamaron a la población al uso de cubrebocas y el lavado frecuente de manos, así como evaluar el riesgo individual ante el contagio. El director de la División de Ciencias de la Salud del Centro Universitario de Tlajomulco, el doctor Jaime Briceño Ramírez, confirmó la llegada de la quinta ola de contagios por nuevas subvariantes y la época invernal que propicia la presencia de infecciones. Las nuevas subvariantes que comienzan a circular ya en México son las Omicron BA5, BQ1, XBB, BA4.6 y BA4.5, también llamada Centauro. De esta última se pensaba que dominaría el escenario epidemiológico en el periodo invernal, aunque apareció la variante BA5 en Europa y en Estados Unidos. El médico internista e infectólogo del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, el doctor Pedro Martínez Ayala, descartó que la quinta ola represente hospitalizaciones y muertes como en las primeras dos, pues el virus se ha transformado. Es información que destaca en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información estatal, avanza prohibición al uso de recursos públicos en concursos de belleza, con el argumento de evitar la cosificación de la mujer. Fue aprobada una reforma que prohíbe el uso de recursos públicos en la organización de concursos de belleza. Diputadas de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género avalaron la modificación a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La legisladora de Movimiento Ciudadano, Dolores López, presidenta de la comisión, explicó que se busca reconocer e incluir en la ley el concepto de violencia simbólica que afecta a las mujeres por los eventos que promueven estereotipos de género, evalúan de forma integral o parcial la apariencia de las mujeres. Comentó que en el caso de las niñas, este tipo de concursos puede derivar en su hipersexualización. La legisladora morenista Claudia García respondió a la respuesta y sostuvo que este tipo de certámenes replican estereotipos que afectan a las mujeres. La priista Ana Degollado González refirió que la imposición de parámetros de belleza también afecta la salud de las mujeres que reciben presiones para cumplirlos. Por su parte, la emecista Fabiola Juan Ramírez precisó que no está en contra de los concursos. Argumentó que han cambiado y consideran aspectos intelectuales de las participantes, además de que pueden ser una plataforma para desarrollarse profesionalmente en ámbitos como el modelaje. Apoyó que no se usen recursos públicos para financiarlos. La iniciativa presentada por la diputada Lourdes Selenia Contreras fue aprobada con 5 votos a favor de legisladoras de Movimiento Ciudadano, Morena, PRI y Partido Verde. Aún se debe votar en el Pleno del Poder Legislativo para que entre en vigor y esta se aplique. Solo en el caso del certamen Embajadora de los Adultos Mayores se permitirá el uso de recursos públicos, pues consideraron que es otro concepto. Información que destaca en su página eldiarioelinformador.com.
Señal Nacional.
Y ahora nos vamos, información en el ámbito nacional, aumentan producción de maíz pese a la reducción en el uso del glifosato. Contrario a lo que plantean los grandes productores agrícolas y de plaguicidas, la reducción en el uso de glifosato se ha dado en el país desde el 2021 y no ha llevado a la caída de la producción del maíz, en el cual se utiliza el 35% de lo que se importa, sino que creció al pasar de 27.3 millones de toneladas en 2020 a 28.9 millones estimadas para este año, pero además ellos mismos han importado menos de la mitad de lo que tienen autorizado. Esto señalaron funcionarios encargados de dar seguimiento al decreto presidencial de diciembre del 2020 en conferencia de prensa, esto para presentar el avance de las acciones para el 2024 y se prescinda del glifosato en el campo y se cancele el uso de maíz transgénico en la alimentación. Y ante el hecho de que este punto llegó al T-MEC, se precisó que el decreto no habla del maíz amarillo, que es el que importa el sector pecuario mayoritariamente de Estados Unidos. Aunque en México no se cultiva maíz transgénico, paquete tecnológico que incluye la semilla y el glifosato, el químico se importa para ser usado en maíz, cítricos, aguacate y otros productos. Para el 2023 se recomienda una cantidad mínima 4.131 toneladas de glifosato formulado y 314 toneladas de glifosato técnico. Esto es una disminución del 50% respecto al 2022. Así lo informó Elena Álvarez Buila, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es información que destaca en la página El Diario La Jornada.
Señal Internacional.
Líderes indígenas denuncian en la COP5 como insuficiente ley europea sobre deforestación. Vamos con los pormenores.
La recientemente aprobada ley europea que prohíbe la importación de bienes procedentes de la deforestación es insuficiente. Así lo denunciaron el jueves varios líderes indígenas en la COP15 sobre biodiversidad que se lleva a cabo en Canadá. Desafortunadamente, la ley se aprobó y no reconoció todos los biomas que debían ser reconocidos y protegidos. La Unión Europea selló esta semana un acuerdo pionero que prohibirá importar productos que hayan contribuido a la deforestación, como el cacao, el café o la soja. Organizaciones ambientalistas aplaudieron el texto, pero señalaron algunos fallos considerando que los pueblos autóctonos recibirán una protección muy precaria, porque el acuerdo se apoya en el derecho nacional, cuyo amparo es muy desigual dependiendo del país. Los representantes de los pueblos originarios también denunciaron la que consideran hipocresía de algunos gobiernos sobre su compromiso con el cuidado de la biodiversidad.
Es lamentable, parece que fuera un doble discurso, una doble moral de nuestros líderes mundiales que están al frente precisamente de proteger la humanidad y de proteger los recursos naturales.
Delegados de más de 190 países se reúnen hasta el 19 de diciembre en Montreal para adoptar una nueva hoja de ruta para la próxima década que salvaguarde los bosques, los océanos y las especies del planeta. Las finanzas son uno de los temas más divisivos en las conversaciones, ya que las naciones en desarrollo exigen más fondos para la conservación.
Resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. Turismo de vehículos racer nocivo para la Sierra de Quila. Consejos de salud en Autlán exhortan a realizar pruebas de detección de VIH anualmente. 73 infantes de primaria se graduaron de programa prevención de riesgos en tu escuela. Solicitan 350 mil pesos para realizar anticipos económicos de la Feria del Grullo. Autlán inaugurará el Festival Navideño 2023 este fin de semana. Se cumplieron 100 años del Templo de la Purísima. Llaman a reforzar medidas preventivas ante el auge de subvariantes de Omicron. Avanza prohibición al uso de recursos públicos en concursos de belleza. Aumenta producción del maíz pese a reducción del uso del glifosato. Líderes indígenas denuncian en la COP15 como insuficiente ley europea sobre deforestación.
Mi alzo e mi manca il respiro e sono sempre io che rovino tutto sul finale, che allontano le persone ma poi da solo non ci riesco a stare e poi d'inverno voglio indietro.
El fondo musical, nos despedimos esta mañana de viernes, ya acercándonos al fin de semana. Le deseamos que sea pues muy placentero y que cumpla con todas sus expectativas este fin de semana. Gracias por el favor de escucharnos y aquí nos encontramos nuevamente el próximo lunes. Me despido con esta frase de Albert Einstein. Dice: la mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas y por regla general pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para todas y todos. Bueno, ahí tiene esta frase de Albert Einstein. Así nos despedimos, gracias. Nos escuchamos el próximo lunes.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.